The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Esta es la cuarta y última parte de los cuatro fundamentos de la atención plena. Llevamos ya un buen tiempo trabajando los cuatro fundamentos. Y lo que quiero hacer con los primeros tres es nada más dar un repaso general. Tal vez podemos incluir un poquito la meditación guiada, preguntas, comentarios, pero quiero que lo hagamos juntos. Y la manera que quiero hacerlo es tal vez recordando un poquito entre todos la imagen que usamos para esto de los fundamentos y la atención plena. Pero también les quiero pedir que hagamos la intención de escuchar esta enseñanza de una manera muy relajada, porque hay mucho material. Este discurso tiene tanto que me doy cuenta que yo puedo caer en la tentación de quererles dar todos los detalles y entonces nada más quedan atiborrados. Entonces, mi intención es que les quede claro y que la idea en general esté ahí, ¿no? Y ustedes a su vez les pido que también escuchen con espacio, sin tensar, confiando que a lo que están ahora listos de escuchar, lo van a internalizar. Y lo que no, se queda aquí y en otra ocasión, cuando estén listos, lo internalizamos. Por ejemplo, para ti, Claudia, que no has estado en las diferentes partes, tranquila, sea lo que esté claro, lo internaliza, si quieres preguntar algunas cosas, con toda confianza. ¿Quién se acuerda de la imagen que usamos o que les presenté como una opción de cómo nos puede ayudar esto de visualizar los fundamentos y la atención plena? ¿Te acuerdas? ¿Alguien? ¿Quieres usar el micrófono?
Usaste la imagen de una torre con cuatro bases.
Eso es.
Que estaban sosteniendo la atención plena.
Estupendo. Entonces, estas cuatro bases son los fundamentos que vimos en la meditación, que es el cuerpo, las sensaciones del cuerpo, los estados mentales y los procesos mentales. ¿Okay? Entonces, ese son lo que le está dando la estabilidad a la torre. Ahora, aquí tenemos esta torre maravillosa y muy alta. Lo que nos está dando esta torre es la habilidad de mirar con una perspectiva muy amplia. Y también nos está dando la oportunidad de ver con claridad. Ahora, nos recordamos que el mirar con claridad no es la meta, sino es un medio para poder distinguir en este panorama que estamos viendo a través de esta perspectiva, distinguir claramente a dónde están estas áreas que sabemos que nos causan sufrimiento. Entonces, si estamos aquí en esta torre en alto y vemos el pasaje, decimos, allá está el odio, allá está la avaricia, allá está la confusión. Ojo, esas son áreas que sé que me causan sufrimiento, por lo tanto, o las evado o aprendo a trascender, gracias, para trascender estas áreas. Entonces, esa es la razón por la que queremos estar en alto para tener esta claridad, es decir, ok, veo claro qué es lo que en mi vida me causa sufrimiento. Vivir con confusión, con odio, o con esta cuestión de la avaricia nos va a causar sufrimiento garantizado. Ahora, ¿se recuerdan que hablamos también de el por qué estos enfoques del cuerpo, las sensaciones, los estados mentales y los procesos mentales son unos focos especiales para la meditación? Podríamos enfocarnos en muchas cosas, como dijimos hace unas semanas, ¿no? Podríamos enfocarnos en la llama de una vela. Sin embargo, algunos focos, aunque nos pueden dar concentración, no necesariamente nos ofrecen sabiduría. Así que lo que el Buda nos ofrece en este discurso son enfoques que, además de ofrecernos concentración, que nuestra mente se aquieta en la meditación, nos van a ofrecer también sabiduría. Entonces, por ejemplo, en las 6 contemplaciones del cuerpo que vimos en la meditación, nos enfocamos en la respiración, ¿no? La respiración, ¿alguien tiene una idea de por qué sería tan provechoso enfocarse en la respiración?
Que limpia la mente también, ¿no? Respirar,
oxigenando y... Ajá, esa sería la parte fisiológica, ¿no? De cómo el respirar de una manera profunda en nuestra salud obviamente nos ayuda, sí, por supuesto. Otra idea en cuestiones así más típicas de las enseñanzas budistas, ¿sí?
No, nos pone en el presente, porque la respiración pasa solamente en el presente.
Eso es, estupendo. Y eso es una parte esencial de la atención plena, ¿no? Queremos estar en el presente, la respiración siempre nos ocurre en el presente. Y otra parte también es que siempre está cambiando. O sea, ese es anicca, ese es otro término en Pali, así muy importante, anicca, la transitoriedad, constantemente está cambiando. La respiración nos da también una gran información sobre nuestro estado anímico. ¿Okay? Entonces, obviamente, muy importante. Igual podemos decir o similarmente, podemos decir de las posturas del cuerpo, nos dicen mucho de nuestro estado anímico, nos ayudan mucho la concentración. No sé si se han dado cuenta que en el momento que hacen un ajuste pequeñito, sutil, cuando están meditando, la mente se cuadra y entra en este centro en donde está uno más concentrado. ¿Qué me dicen de los componentes anatómicos? ¿Por qué hacer esta meditación que es para nosotros bastante extraña, esto de pensar en el cuerpo en relación a piel, carnosidades, huesos? ¿Por qué hacerlo? Ánimo, pueden adivinar cualquier. Jessica, ¿qué dirías?
Porque no somos el cuerpo, somos la alma.
El alma,
sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y el cuerpo está aquí, pero tiene un propósito, pero no es. Somos algo más.
Muy bien. Entonces, esto de separar el cuerpo en diferentes partes anatómicas es para enseñarnos a desasociarnos de este cuerpo que lo vemos como yo, esta soy yo, y más me vale que yo me vea muy bien y muy guapa, porque si no me siento deprimida y estoy fatal. Es cuestionar, ¿no? ¿Soy mi piel? ¿Soy mi pelo? ¿Soy mis ojos? ¿Qué soy? ¿No se acuerdan de ese ejemplo que les dije que aparece en este discurso de que un carnicero separa una vaca, la corta, las patas, la cabeza, la panza, y entonces luego se pregunta, ¿estas partes son todavía una vaca, sí o no? Pues como que no. Y esto es un poco lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, ¿no? Ayudarnos a tomar un poco de distancia de este cuerpo, que tendemos a verlo como algo sólido, que soy yo. Y lo de los cuatro elementos, ese sí es un poquito más, aún más extraño. ¿Por qué lo de los cuatro elementos? La tierra, el agua, el fuego y el viento. ¿En qué nos puede ayudar ver el cuerpo en relación a los cuatro elementos?
No, nos une a la naturaleza.
Estupendo. Sí, sí. O sea, es como una manera de traducir nuestro cuerpo a algo muy sencillo. Lo primero es el pensar en las cualidades que tiene el cuerpo, ¿no? Que dijimos lo sólido como la tierra, lo líquido como el agua, las temperaturas como el fuego, y el viento es aquello que tiene movimiento, ¿no? Entonces, nos conecta con la naturaleza, nos hace también más conscientes de nuestro medio ambiente, lo cual en estas alturas urge, como sabemos todos. ¿No? Y luego finalmente la contemplación de la muerte. ¿Alguna idea? Pueden decir también de cómo lo sintieron en la meditación. Por ejemplo, a mí me interesaría, Claudia, esto fue, me imagino, bastante nuevo para ti. ¿Cómo sentiste esto de la meditación de la muerte? ¿Fue difícil?
En realidad no procesé mucho en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. No recuerdo verlo, como llegué un poco tarde.
Ya, o sea, tal vez no lo
escuché. Sí, no lo escuché.
Claro, ya me voy acordando. Sí, tú llegaste un poco después.
Sí,
okay.
Sorry.
Está bien, ¿no? Y tal vez para alguien que es nuevo, tal vez mejor, porque eso puede ser un poco fuerte para quien no tiene costumbre. Bueno, en pocas palabras, para ir, no quedarnos atorados, para ir siguiendo, yo diría que uno de los valores más grandes de este de hacer la contemplación de la muerte es un recordatorio fuertísimo de nuestra propia transitoriedad, es llevar la transitoriedad a su punto más elevado y estar conscientes de que tengo tiempo limitado en esta vida. Y yo creo que la parte más positiva es decir, vivo consciente de que tengo tiempo limitado y me cuestiono cada día, estoy viviendo mi vida consciente de que podría morir en una semana. ¿Estoy haciendo verdaderamente lo que me llena, que tiene significado? ¿Estoy aportando el regalo único que yo puedo dar en esta vida? Bueno, siguiendo nada más brevemente el segundo fundamento, lo de las sensaciones, muy importante el estar conscientes de las sensaciones. El tercer fundamento, los estados mentales, simplemente cuestionar qué estado tengo yo en este momento. Es un enorme regalo a las personas con las que vivimos el poderles decir, ¿sabes qué? Ahorita estoy de un humor fatal. O sea que no te preocupes si digo, trato de no decir nada, y si digo algo no lo tomes muy personal, porque simplemente viene de este lugar de donde que me estoy sintiendo muy mal. O sea, tiene gran, gran valor el saber cómo es que me estoy sintiendo ahora. Aquí paramos con el tercer fundamento. Antes de seguir y antes de pasar al cuarto fundamento, para a clarificar, y ahora sí llegamos a la parte nueva. Todo esto demás ha sido como repaso. Veamos que estos tres primeros fundamentos, el del cuerpo, el de las sensaciones y el de los estados mentales, lo que implica es saber lo que está pasando en el momento. Nada más. Es más un... Es un saber, un estar consciente de lo que está aquí, más no de hacer nada, ¿cierto? Es nada más así como abrirse. ¿Qué está pasando? con el cuerpo, con las sensaciones, con los estados mentales. O sea, estos primeros tres fundamentos implican más una receptividad, es el ser conscientes, es el ser testigos de nuestra experiencia en el momento. Es esta atención que nos estamos ofreciendo, que es directa, y me gusta usar el término diáfana. Ahora, la definición de diáfana es que permite pasar la luz. O sea, que nuestra atención está permitiendo pasar la luz para poder iluminar lo que está pasando en el presente. O sea, es una atención entonces directa y diáfana. Me gusta mucho que Gill dice que aplicar la atención plena expresa respeto a nuestra experiencia. Con esto pasamos al cuarto fundamento. Entonces, así como vemos que los tres primeros implican simplemente una receptividad, el cuarto ahora nos está pidiendo una acción, un estar activos e investigar. ¿Cómo es que llegamos a este estado? O sea, los procesos mentales. Si yo me siento en el momento deprimida, en el cuarto fundamento me pregunto, ¿cómo es que yo llegué a estar deprimida? O sea, ¿cuáles son las causas y condiciones que me llevaron a estar deprimida? Así de claro. Estos son los procesos mentales. ¿Vamos bien hasta aquí? Tiene otro nombre también este cuarto fundamento que es interesante. Se le llama también el fundamento de los dharmas. Dharma normalmente, como nosotros lo hemos escuchado, significa enseñanzas. Pero dharma en este contexto de los fundamentos significa proceso mental. ¿Ok? Gill describe este proceso de llegar, de empezar a aplicar los cuatro fundamentos como un viaje hacia nuestro corazón, hacia el centro de nosotros. Y si recuerdan que el término Pali para el tercer fundamento, el de los estados mentales, es chitta. Y chitta es un término muy interesante en Pali, que no tenemos un equivalente en español, porque chitta implica mente y corazón, junto, los dos. Así que este viaje hacia el centro de nuestro ser, nos vamos haciendo nosotros conscientes de la cualidad presente en nuestra mente y corazón. Y también vamos aprendiendo de nuestra experiencia al investigar las causas y condiciones que causaron este estado de mente-corazón. Ahora, esto es importantísimo porque una persona que sabe claramente lo que está pasando en el momento, en su experiencia, es una persona sabia. Si en el momento que tengo yo una experiencia y tengo claridad mental de lo que está sucediendo, tengo acceso a mi sabiduría. Así que al nosotros estar aplicando el cuarto fundamento, lo que estamos haciendo es poco a poco dejamos de ser víctimas del azar. O sea, es es como, como con el clima, ¿no? Que el clima viene y nosotros, pues si hay mal clima, pues ni modo. Y si hay buen clima, pues qué bueno, pero no podemos controlarlo. Y si no tenemos nosotros una disciplina mental, igual son con nuestros humores. Van y vienen y nosotros no sabemos ni cómo vinieron ni cómo se van. Entonces, con esta práctica de hacer conciencia, entender profundamente cómo trabajar estos cuatro fundamentos, poco a poco nosotros vamos empezando a tomar riendas. Ahora, vamos a tomar un ejemplo muy sencillo y lo vamos a desempacar para ver cómo es que nosotros podemos aplicar esto del cuarto fundamento. Y este ejemplo lo vamos a dividir en el estímulo, la reacción y luego la investigación o el proceso mental. Entonces, quiero que se imaginen que están en la sala de espera del dentista. Ya ven cómo están uno así como con el humor así medio, un poquito así distraídos. Toma uno una revista, la abres, empiezas a hojear la revista. Tu ojo cae en un anuncio. Miras un anuncio de una mujer joven y bella que está hablando por teléfono con el último modelo del iPhone. Este es el estímulo que va entrando a través de los ojos. Estoy mirando esta imagen. Ahora viene la reacción. ¿Cómo mi mente está un poco distraída, no hay atención plena en el momento, me dejo seducir por esta imagen? Ahora veamos qué sucede cuando nos dejamos seducir de una imagen así. Inmediatamente surge el pensamiento: sería maravilloso que yo pudiera poseer el último modelo del iPhone. En este momento sabemos que el anuncio tuvo su propósito, despertó en nosotros el deseo. Ese es exactamente el propósito. Y además surge esta idea de quien tiene un teléfono así es señal de que es una persona exitosa, importante. Inconscientemente he creído que la felicidad que muestra esta mujer al estar hablando por el teléfono es por poseer este famoso teléfono. Ahora, esto parece un poco ridículo, sin embargo, es muy común y nos sucede sin darnos cuenta. ¿Qué hace la mente? Me empiezo a imaginar la vida de esta mujer. Esta mujer seguramente tiene un gran trabajo, gana muy bien, tiene amigos muy interesantes, muy exitosos, ha de llevar una vida muy interesante. Inmediatamente luego paso a comparación. ¿Cómo compara con mi vida? Y ahí empieza el problema. Obviamente, pues yo no tengo tantos amigos, no tengo una vida exitosa, mi trabajo no me llena tanto, no gano tanto, por lo tanto tampoco me puedo permitir este teléfono. Y entonces empezamos de ahí poco a poco a entrar en esto de menospreciarnos. No valgo tanto, no me puedo permitir lujos. Poco a poco, sin darnos cuenta, llegamos a una opinión generalizadora, que lo peor es que además la creemos, que la tomamos como la verdad, que dice, no eres una persona exitosa. El problema de esto es que estas situaciones se dan en segundos. O sea, esto yo se los describí en unos cuantos minutos. pero en realidad en nuestra mente se llevan en unos cuantos segundos, o sea, muy rápido, y no nos damos cuenta que está sucediendo. Entonces, si volvemos a esta situación, que podría haber sido cualquiera uno de nosotros, nos mandan pedir entrar al dentista, salimos. Mientras que nos trabajaron en los dientes, más o menos nos despistamos, no pensamos en mucho. Pero al salir, nos notamos que estamos caminando un poco encorvados hacia adelante, que la respiración la tenemos un poco superficial, que la mente está un poco así como gris, lenta. Pesada, me doy cuenta poco a poco que me estoy sintiendo deprimida. O sea, ahí empieza poco a poco este sentido, estoy deprimida. Ahora, ¿cómo es que se dio este estado mental? Como les dije antes, si no hemos practicado algo como la atención plena antes, lo más probable es que no vamos a tener ni idea cómo es que se dio este estado. Simplemente estamos conscientes de que estamos deprimidos. Entonces, ¿cómo aplicaríamos el cuarto fundamento en esta situación? Ya nos dimos cuenta que estamos deprimidos. Tenemos que empezar por hacer conciencia de que hubo varios pasos que nos llevaron a este estado de descontento. Entonces, necesito recrear la cadena de pensamientos que me llevó a este estado de desprecio hacia mí misma. Empiezo a investigar qué pensamientos pasaban por mi mente mientras estaba en la sala de espera. Entonces empiezo, que no he sabido tener una vida exitosa. Por ahí empieza. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿por qué surgió este pensamiento? Que no gano suficiente, que no me puedo permitir lujos. ¿Y por qué surgieron estos pensamientos? En este momento me recuerdo, porque quiero el nuevo iPhone y no me lo puedo permitir, porque si me lo compro, me endeudo. Ahora, ¿y cómo surgió este deseo? Si tenemos suerte, nos acordamos. Pero tenemos que tener bastante suerte de acordarnos que la raíz de este deseo fue el anuncio. Entonces, digamos que nos logramos acordar. Llegamos entonces a la raíz del estado mental. O sea, el punto de contacto o el detonador o el detonante o estímulo. Al ver la imagen del anuncio surgió el deseo. Del deseo, las historias sobre mi trabajo y mi situación económica. De mis historias a mi autovalía o autoestima, de mi autovalía a una conclusión generalizadora y devastadora de autodesprecio. Y lo peor es que creemos esta conclusión y la tomamos como la verdad. Ahora, con esta investigación hemos aplicado el cuarto fundamento para investigar y entender cómo llegué a sentir este autodesprecio. Vemos que para llegar a la raíz de nuestro estado mental hubo que retroceder varios pasos y reconstruir el proceso completo, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente por qué se llama proceso mental, ¿no? Es algo que tiene varios pasos. Me gusta imaginarme lo que esto es como un proyector de cine que lo pones en reverso y que vas viendo cómo vas llevando tus acciones en reversa hasta llegar al origen. O sea, llegar al origen no es nada fácil y al principio lo más probable es que nos vamos a quedar atorados en este proceso. Pero poco a poco, si seguimos insistiendo, seremos capaces más y más de llegar hasta la raíz, hasta el punto de contacto, de estímulo. Ahora, con esto quiero recordarles una cita de un psicólogo austriaco, Viktor Frankl, Tal vez algunos de ustedes conocen esta cita que es estupenda, que dice, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En este espacio se encuentra nuestro poder de escoger nuestra respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. ¿Sí está claro? ¿No? Entonces, hay un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio está nuestra libertad. Y de eso se trata exactamente esto del cuarto fundamento. Más bien, todos los fundamentos. Pero es llegar a saber a dónde está ese momento en donde tengo una opción. Vamos a ver otro ejemplo en el cual reconocemos el espacio. Vamos a decir que voy en el freeway, veo un anuncio, esta vez de un apuesto galán con el nuevo iPad. Y mi mente empieza a ir, se ve de lo más seducida por este iPad. Y en el momento que la mente se empieza a ir y empieza a querer el iPad, algo en mi mente dice, ah, cuidado, ya sabes a dónde te lleva este tren de pensamientos del deseo. Para. Y ahí es donde tengo entonces mi opción. Reconozco también que no darle seguimiento a este tren de pensamientos implica también reconocer la decepción que no me puedo permitir todos los lujos que yo quiero. Pero está mejor quedarse ahí en ese, ok, no me lo puedo permitir. Ok, qué lástima, pero ahí quedó. Y no seguirse en todo el tren de llegar a sentirnos un desastre en nuestra vida. También podemos aplicar estos cuatro fundamentos para hacer conciencia de las causas y condiciones que hicieron surgir estados mentales hábiles, o sea, estados mentales que nos hacen sentir felices, ¿no? Porque a veces, no sé si se han dado cuenta, que nos sentimos muy contentos y no estamos muy seguros. ¿Por qué? Entonces, esto también nos puede ayudar a darnos cuenta. Vamos a ver, si regreso otra vez a la sala de espera del dentista y de nuevo miro esa revista, miro la imagen de la mujer joven y bella con el último modelo del iPhone, con una sonrisa benevolente hacia la niña chiquita que en mí siempre está diciendo, yo quiero, yo quiero, hago una nota mental deseando. Y con compasión acojo cualquier emoción que puede surgir, tal como la desilusión, que no me puedo comprar el teléfono. Entonces, miro esta emoción de la desilusión, la acojo, y gracias a la atención cariñosa, esta desilusión se desactiva. Aquí también puedo aplicar el cuarto fundamento y preguntar, ¿cómo es que surgieron estos estados mentales positivos? Eso es porque cuando me doy cuenta que ya se desactivó mi desilusión, noto que gracias a esta atención cariñosa he logrado ahora sentir una agudeza mental, una ligereza mental, satisfacción, una especie de expansión en la mente y también se siente uno bien, como con fuerza, con seguridad, de que no nos dejamos guiar por la nariz, o sea, que supimos cómo cuidarnos. Entonces, claro, entra este estado de bienestar. Y podemos preguntarnos cómo es que llegamos a este punto de bienestar. Retrocedemos de nuevo para encontrar la raíz y descubrimos que nuestra habilidad de ver claramente, de poder dejar ir el deseo, me hizo sentir con confianza en mí misma, en mi capacidad de cuidarme y hacerme feliz. Y en esto hacemos entonces la conciencia, establecemos la intención de cultivar estos estados positivos. Ahora, para terminar, quiero introducir una de las muchas listas que aparecen como parte del cuarto fundamento, y esta se da de lo más natural. Si, y también la entretejí en la meditación. Si se dan cuenta, al aplicar la atención plena e investigar, perdón, ¿se han dado cuenta cuando investigamos algo que nos es importante, que nos es interesante? ¿Qué sucede con la energía? ¿Sube o baja? Sube, ¿no? Crece la energía. Si estamos investigando algo que nos está haciendo descubrir algo importante para nosotros, la energía sube. ¿Qué sucede cuando la energía sube en relación a los ánimos? También. Entonces, atención plena, investigación, energía, surge ahora lo que podemos decir como deleite o alegría. Ahora, en esta cuestión del deleite, podemos pensar que aquí es como se encuentra un momento en donde es de tremenda importancia de usar el deleite o la alegría de manera hábil para seguir al siguiente paso de esta serie de cualidades. Yo puedo caer en esta etapa de la alegría y expresarla con mucho alarde, como fuegos pirotécnicos, rápido y muy vistoso, se quemó, se acabó. Y todo fue hacia afuera y muy ruidoso. O puedo tomar esta energía de la felicidad y expresarla como con una llama de vela callada, tranquila, que ilumina e inspira mi vida interna. Ahí está el meollo. Si yo sé cómo usar esta felicidad de manera hábil, paso al siguiente factor que le llamamos de iluminación, que es la quietud. Entonces, es como una bifurcación en el camino. Sé cómo manejar esta felicidad hábilmente, paso al siguiente paso en esta lista de los factores para la iluminación, que es la quietud. La quietud la mantengo, la cultivo, me va a llevar ahora a la unificación de la mente o la concentración, que es un estado bellísimo, que espero que todos hayan ya gozado. Y la concentración, a su vez, entonces me va a llevar a la ecuanimidad. Y voilà, ahí están. Está la lista que llamamos los 7 factores de la iluminación, que tal vez nos vamos a ir enfocando en ellos en unas semanas y ver cada uno. Es muy lindo pensar que estos 7 factores de la iluminación se les llama a veces como las 7 joyas, que estas, podemos decir, es verdaderamente lo que puede embellecer nuestra mente. No pensamos en embellecer el cuerpo porque sabemos en realidad lo que pasa con nuestro cuerpo, pero hay manera de embellecer este ser a través de estos 7 factores de iluminación, esta belleza de entrenar a la mente a través de la atención plena, la investigación, la energía, el deleite que lo usamos hábilmente, que pasa a la quietud, que pasa a la concentración y de ahí a la ecuanimidad. Con esto los dejo, nada más voy a leerles una cita de un maestro hindú que se llama Nisargadatta Maharaj y dice: la sabiduría me dice que no soy nada, El amor me dice que soy todo. Entre estos dos fluye mi vida. Y aquí con eso terminamos. Tenemos unos cuantos minutos, o sea que si hay alguna pregunta, algún comentario, les di mucho material. ¿Cómo lo sintieron? ¿Se sienten un poco así como atiborrados o hay claridad, hay preguntas? Antonio, ¿tú cómo lo sentiste? Sí, el micrófono.
Sentí mucha información, pero muchas gracias, muy coherente todo, muy bien estructurado. Entonces, partimos de un punto y llegamos a otro punto, ¿no? O sea, no es una cosa confusa. Entonces, okay. Creo que sí, al menos me pareció de esa manera. Y yo sí tengo una pregunta. Cuando me parece que si son fundamentos de la atención plena, es como que hay una retroalimentación, ¿no? O sea, no es solamente un fundamento, una base, y ya estoy acá arriba sino que me parece que desde ese punto de la atención plena se retroalimenta como en alguna espiral, ¿no? Alguna forma.
Muy bien, muy buena observación, Antonio, porque si te das cuenta, en el cuarto fundamento, dentro del cuarto fundamento, regresamos a la atención plena, ¿no? Porque parte del cuarto fundamento son varias listas. Una de ellas son los siete factores de la iluminación. Y de ahí, el primero es la atención plena. Entonces, sí, es una especie como de círculo, de retro. ¿Cómo le llamaste tú? Retroalimentación. Sí, muy, muy buena observación. Parte del cuarto fundamento son también las cuatro nobles verdades, los cinco obstáculos que vimos. Sin embargo, no quise darles más porque sentí que era como que ya es así meter muchas listas. Pero esta de los factores de iluminación se me hace que encaja tan bonito. ¿Saben que me recuerda cómo encaja como estas muñequitas de madera rusas, las babushkas?
Matriushkas
o babushkas le llaman. Y no, esta manera que cabe también una cosa tras otra. O sea, tiene mucha lógica. Pilar, ¿tú cómo lo sentiste? A ti, tú lo tuviste ya en el retiro también, o sea que lo has oído muchísimo. Sí,
pues por eso también No, como que no quiero hacer tanto comentario porque yo lo he escuchado, lo entiendo más, tal vez un poquito más, lo entiendo más porque lo he escuchado ya varias veces, entonces para mí ya está claro.
Muy bien.
Pero no es el caso para los demás.
Pero, ¿sabes? Yo creo que este escucharlo varias veces, como es algo que una cosa es escucharlo y otra cosa es empezarlo a aplicar, que ayuda, ¿no? El escucharlo varias veces y empezar, o sea, decir, okay, ¿cómo lo aplico yo a mi práctica?
Sí, es otro nivel definitivamente. Y sí, creo que yo he empezado a practicarlo un poco y no me acuerdo de todos los pasos todo el tiempo, pero a medida que lo voy a... sintiendo, lo voy experimentando, sobre todo las sensaciones del cuerpo, que antes no estaba yo tan consciente cómo afecta el cuerpo. Ahora estoy empezando a sentir esa parte.
Estupendo. Gracias. Pablo, ¿tú cómo lo sentiste? Porque también, bueno, primero, antes de que diga más.
No, aunque no he estado aquí en las presentaciones previas, como lo dijeron anteriormente, estuvo muy coherente, muy, muy claro. Lo que yo estaba contemplando es la facilidad del ser humano para cuando llegamos a ese estado de contemplación, de lo mencionaste tú, es como el quinto de los siete factores de la iluminación. no me acuerdo cómo lo mencionaste, pero antes de la felicidad.
Es atención plena, uh-huh. investigación, energía, uh-huh. deleite. Deleite.
Qué fácil es, cuando empezamos a sentir el deleite, qué fácil es correr de ese mismo instante llevados por esa energía. Uh-huh. En vez de contemplarla.
Eso.
Y sentirla. Uh-huh. Y manejarla de una manera que nos pueda llevar al siguiente paso, que es la quietud.
Muy bien.
Y uh-huh. eso es lo que yo he estado contemplando ahora, porque también no tengo que salir corriendo de la casa a trabajar. Uh-huh. Ahora tengo el deleite de sentarme y contemplar. Uh-huh. Y qué grande es ese conocimiento, verdaderamente, de saber que en ese momento que sientes esa paz, esa dicha de simplemente observar los carros, los sonidos, saborear el té, no hay necesidad de compartirlo con nadie, uh-huh. sino solamente sentirlo en ese momento. Uh-huh. Cuando es muy fácil, si te sientes contento, llamarle a alguien y decirle, ah, estoy bien, o subirte al carro y irte a dar la vuelta por allá, o sea, desparramando esa energía uh-huh. de una manera uh-huh. gratuita, en uh-huh. vez de contemplarla y sentirla y apreciarla.
Claro, sí, esa es la parte interesante de ese punto, ¿no? De los siete factores. Cuando llegas, la primera vez que lo escuché dije, qué interesante, ¿no? Que es ahí, es un punto así como donde se te puede ir, se te puede pillar, o sea, y está bien, o sea, si no tienes la intención de seguir ahondando, pues está bien que quemes los fuegos pirotécnicos.
Pero hay cruda.
Pero hay cruda, cierto.
Porque en ese momento sientes esa energía y ese uh-huh. Esa necesidad de compartirla y después se cae, uh-huh. porque no dura.
Claro.
No dura.
Ese es muy buen punto.
Y después llega ese momento donde al inicio me sentí, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Ah, me voy a ir a las tiendas a comprar algo. No, claro. Entonces no hay necesidad de hacer, simplemente uh-huh. Para mí ahora es contemplar, investigar por qué siento esa necesidad de salir o me siento incómodo, y si se hace más duro me voy a ver a mi psicólogo, mucho más fácil. Sí, bueno, no, pero es muy interesante observar esto, uh-huh. porque también lleva consigo una reacción física. Y esa reacción física a veces te gana.
Sí.
Te
sí,
gana. Sí. Te deja. Si no encuentras ese espacio, como dijo Víctor Frankl, uh-huh. entre el estímulo y la respuesta, y no pausas, no uh-huh. haces una pauta para sentirlo y descubrirlo y verlo, te dejas llevar por aquello. Y ya llegas a la casa con el iPad nuevo. Uh-huh. Uh-huh. Cuando usas la tarjeta que.
Sí,
que ya está hasta el límite.
Mil gracias, Pablo. O sea, ven lo que mencionó Pablo de lo del cuerpo, ¿no? De que esto del sentir la felicidad en el cuerpo que tiene un elemento muy muy fuerte físico. Y si estamos muy ya practicados, muy conscientes, ya tenemos mucha experiencia con esto de sentir las emociones en el cuerpo, tenemos mucho más probabilidad de que vamos a optar por algo que sea de beneficio para nosotros en ese momento. No siempre el mismo camino es el correcto, será distinto. Gracias, Pablo. Recuérdame tu nombre.
Marta.
¿Le pasas el micrófono a Marta? Marta.
Sí, un poquito tarde, pero sí agarré buenos puntos.
¿Sí? ¿Tenías alguna pregunta? No. ¿Algún? ¿No? ¿No se te hizo confuso?
No.
No, para nada. No, porque sí llega, creo que quería preguntarles en general si se les hizo cómo describir los diferentes pasos de cómo se te llegó la depresión, si fue demasiado largo, demasiado detalle. No. Okay. ¿Quién más? ¿Quién? ¿Alguien? Creo que ya todo el mundo dijo algo, ¿verdad? Bueno, pues entonces los dejo, que estén muy bien
y terminamos a tiempo para, por variar.